Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez, Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos acá a Padres al Día. Hoy les cuento que la halitosis es un cuadro que todos alguna vez en la vida hemos presentado, tanto adultos como niños. Se está probando acá la Vale, ¿qué pasa? Incluso, fíjense, los recién nacidos pueden llegar a presentar halitosis. Lo interesante es saber diferenciar un cuadro normal de un cuadro que puede ser la antesala de una enfermedad y consultar a un especialista para solucionar el problema es fundamental. Hoy nuestra panelista, la doctora Elisa Cartes, nos va a aclarar todo al respecto, Vale.
¡Qué susto! Así es, bueno, y vamos a...
Vale,
siempre,
junto a Paola de la Torre, que soy yo, ¿verdad? ¿Sí? Estamos conduciendo este programa.
Ya, vamos al tiro con las redes sociales para que la hagamos corta. Instagram sí. Y Twitter, @padresaldia_. Fanpage, @programapadresaldia, donde pueden concursar y ver el programa en vivo. Y también cualquier información la revisan en www.padresaldia.com. Y para los auspiciadores que nos han escrito en estos días, ajá, o también periodistas que nos mandan temas, programapadresaldia@gmail.com.
Y recuerden visitar siempre nuestro sitio web www.padresaldia.com. Y vamos a lo que ya adelantábamos.
Ya está. Qué con interesante. Nosotros.
Qué interesante, la guapa. ¿Cierto? Acá. Qué linda. Sí. A ver, yo como soy un poco desordenada, y eso ya ustedes lo saben, sí. Les imito un poquitito también a ustedes, no puedo ser menos. Primero, un poco atrasado, ayer estuvieron de cumpleaños. Felicitarlas, sí, por sus gracias. 3 añitos. O sea, son unas preescolares de la radio en programas tan interesantes como este.
Sí,
¿cierto? Así es que
contentas.
Besitos muchas para gracias. Las dos y que tengan muchos años de programa con temas tan interesantes como el que vamos a hablar hoy día.
Así oye, es. Sí, el sí. Tema de la halitosis infantil. La halitosis en sí es muy desagradable, pero la halitosis infantil es como freak.
Además que claro, cuando tú no tienes esperada. A un niño con halitosis, te pasa 50.000 rollos, películas, todas las posibilidades de pensar siempre en que el niño tiene alguna enfermedad importante. No siempre se asocia a que efectivamente se trata la halitosis de un cuadro de mala higiene oral. Uh-huh. ¿Ya? Pero yo quiero partir contándoles algo. Primero, halitosis.
¿Qué es la halitosis? ¿Qué es la halitosis? Partamos por lo básico.
Bueno, la definición más simple es que es concebido y se define así en la literatura como la fetidez del aliento.
Tal cual.
Así
no sé
simple,
qué suena peor, si halitosis o fetidez.
Fetidez del aliento. Eso es, eso es. 2 cucharadas y a la papa. Y ese ejercicio que tú estás haciendo, fíjate que es súper engañador, lamentablemente. Porque si bien la halitosis viene de esto de expeler un hálito, ¿cierto? Sacamos una bocanada desde la boca para tratar de sentir ese olor. Lamentablemente es como el perfume.
¿No lo sentí?
No lo siente.
Ay, porque no, uno siente lo de cada uno.
Yo no sé, pero siente de lo de los igual, otros.
Bueno, anda medio aquí indito. Ustedes me tienen para decirles las verdades, pues chiquillas, no para enmascarar la realidad.
Más verdades entonces, negras y menos
si
mentiras blancas.
Si tú, expeliendo esa bocanada, eres capaz de percibir un mal olor, multiplícalo por 5. Porque quiere decir que efectivamente es una fetidez. El hálito se produce una adaptación dentro del organismo. Así como nosotros nos adaptamos al peso de la ropa cuando nos vestimos en la mañana,
¿sí?
Que vamos sintiendo al principio el reloj, los collares y todos esos atuendos que nos vamos colocando sobre el cuerpo, tenemos la capacidad de adaptarnos. Bueno, y los olores no es la excepción. Así como nosotros nos adaptamos al olor de nuestro perfume y te encuentras con una amiga y te dice qué rico tu perfume y tú no lo sientes, bueno, con el hálito, mis queridas, pasa exactamente lo mismo. Ahora, en lo más clínico, la halitosis existe efectivamente, Paola, de acuerdo a la introducción que tú diste, 1 de cada 2 individuos padece halitosis.
La mitad del mundo tiene halitosis,
uno,
vale.
Una de que cada 2. Es
que y acá somos 3.
Ahora tenemos que definir.
Saquemos las conclusiones.
Ahora la dentista no puede. A ver, por aquí. Ahora
tenemos que definir qué tipo de halitosis. Porque claro. esta fetidez del aliento. También el hálito no se confunde. La connotación de halitosis es de fetidez. Nosotros podemos tener un olor en la boca, así como tenemos un olor también en la piel, que no es desagradable. Podemos también estar adaptados a esos olores. Sin embargo, el cuadro patológico se debe fundamentalmente a 2 grandes causales. Un 60% de estos individuos, que es casi la mitad de la población, tiene halitosis debido a una mala higiene oral. ¿De acuerdo?
Quedaron residuos.
Pero doctora, antes que avance quiero hacerle preguntas.
Ya.
Porque hay gente que a veces tiene como un mal aliento circunstancial.
Claro.
No lo anda paseando siempre. Pero hay otros.
Que en forma permanente lo tienen.
Y yo digo, de verdad, ¿cómo no se da cuenta? O sea, a mí me pasó el otro día en la micro. Y perdón, voy a hablar de una persona que no conozco.
Bueno, pero ahora ya sabes por qué no se da cuenta.
Porque
está adaptado.
Pero tanto... Y estaba
claro,
adelante.
Tú te
mío.
Adaptas a tu perfume, tú te adaptas adelante. A tu olor. Y por eso es tan ingrato tener halitosis. Y hoy día ustedes me invitaron para que yo les dé ciertos tips para que nosotros podamos prevenir la halitosis y podamos identificar si se trata de una halitosis de origen patológico o si es una halitosis fisiológica. Entonces, dijimos que uno de cada dos individuos de la población lo padece. Puede padecerlo tanto adultos como niños. Puede ser efectivamente circunstancial y puede ser causada y puede tener una etiología, un origen bacteriano. ¿De acuerdo?
Perfecto.
Ahora, como estamos en el programa de padres, hoy día yo voy a tratar de circunscribirme a hablarles de aquellas halitosis que tú me preguntaste al principio, Valeria, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué atroces cuando un niño tiene halitosis? Bueno, relájense un poco, porque en general el 70%, el 70% de las halitosis en niños son de origen, chiquillas, respiratorio. Vale decir, son niños que están cursando un cuadro infeccioso respiratorio.
Ya.
La típica amigdalitis, por ejemplo. Sí. Claro. Las mamás, en la medida que vamos creciendo con nuestros hijos y en la maternidad, tenemos la capacidad de ir identificando también los olores.
Mira, podemos acá, tener doctora, esa, para que vayamos ahí como compartiendo un poco con nuestras auditoras y todo. Daniela Parra Gallardo dice, tengo una hija de 2 años. Lavarle los dientes es realmente un caos. Mi pregunta es, ¿cuántos días es aceptable que no se laven bien los dientes? No, quizás no es
no
tan,
existe.
Yo creo que ningún día, me
no
imagino.
Existe, mi querida. ¿Cómo se llama la auditora?
Daniela Parra. Háblele ahí.
¿Daniela?
Sí.
Hola, Daniela. Gusto de saludarte. Mira, me encantaría darte algún rango para que tú pudieras perdonar, pero es imposible. Estamos hablando de horas. Desde que el niño se alimenta, no puede pasar más de media hora. A lo sumo, una hora, si es un niño que se alimentó en el jardín y en el jardín no hicieron una técnica de cepillado, lo primero que debe hacer es llegar a la casa y lavarse los dientes. Probablemente, si ese niño te cuesta tanto y esto es realmente una batalla campal, vamos a tener que darte algunas herramientas como las que yo he hablado en otras oportunidades, que son las conductas imitativas. Vale decir, que vayan haciendo una suerte de juego, que coloquen algún programa, que busquen en Google como Barney se lava los dientes o alguno de estos monitos de moda y seguir esos patrones. Y lo más importante es que el niño o niña vea cómo tú te estás lavando los dientes, pero no hacer de esto una situación que sea desagradable. Pero respondiendo a la pregunta, no existe, es solamente un par de minutos los que nosotros podemos perdonar que esté sin lavarse los dientes, fundamentalmente porque es la placa bacteriana la que va quedando sobre la superficie dentaria y es esa la que va a generar, por la descomposición de las proteínas que tienen estos alimentos y por acción de unas bacterias que se llaman anaerobia, van descomponiendo esto y van generando sustancias que se llaman sulfuradas. ¿Alguna vez han sentido olor a azufre?
Sí.
Bueno, ese es el olor más terrible que nosotros sentimos en la boca y de ahí viene la halitosis, ¿de acuerdo? Entonces, retomando
gracias
un poquitito.
Gracias por la respuesta.
Retomando un poquitito.
Sí.
Entonces dijimos que el 60% de las halitosis que tenemos, tanto en adultos como en niños, son halitosis de origen por mala higiene. ¿Ya?
Perfecto.
Vamos a detenernos también en eso, cómo lo podemos solucionar, ya que es el porcentaje más importante de la población. Y el otro 40% tenemos que distribuirlo en el caso de los niños, que también el 60% o el 70% de ese grupo son por cuadros respiratorios. Vale decir, una amigdalitis, como les estábamos diciendo, que es un proceso que ya viene a instalarse durante este periodo del año y que tiene un olor bastante particular y que las mamás somos capaces de identificarlo porque además se asocia con otros signos y síntomas que el niño tiene. Probablemente dolor al tragar, hay un poco de decaimiento y a veces un estado febril. Por lo tanto, va a ser más o menos fácil identificar. Pero ese cuadro va a dar un olor muy desagradable dentro de la boca.
Y eso a veces incluso el niño se lava los dientes.
Lavándose los dientes.
Y aún así se tiene.
Exactamente.
Porque viene de adentro.
Es que el origen, la etiología del cuadro es distinto. Estamos hablando de microorganismos que están colonizando toda la parte respiratoria, vale decir, la laringe, la faringe, que es la zona respiratoria, la parte más posterior de la boca. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la amigdalitis, por ejemplo, va a dar ese olor particular. otra que es muy común en los niños y que también da una halitosis es el ser respirador bucal. Aquellos niños que tengan algún tipo de malformación porque interponen objetos, se colocan un lápiz y lo chupan permanentemente, se chupan el dedo para quedarse dormido, o interponen, o tienen onicofagia, que es comerse las uñas, van generando alteraciones en la oclusión, esto es en la mordida. Entonces se genera una mordida abierta, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Es como que queda separado absolutamente los dientes de arriba contra los de abajo, y eso hace que el aire pase en forma directa dentro de la boca, cambia el pH de la saliva y tenemos probablemente también una halitosis, y esa es derivada del paciente respirador bucal. Por lo tanto, nuevamente los dentistas tenemos un rol súper importante para
hacer ahí.
Bueno, lo primero es hacer odontología interceptiva, llevar al niño, identificar cuál es la causa, eliminar la causa. Si es un objeto, si el niño tenemos que hacerle hipnosis, o simplemente a veces a los niños basta con decirle.
¿Hipnosis
somos un poco
para qué, doctora?
Para que el niño deje de tener, porque los niños siempre están evocando algo. Si un niño se chupa el dedo permanentemente, generalmente lo hacen en ausencia de la mamá, porque están evocando el momento del apego, del amamantar, ¿ya? Entonces esos son temas del ámbito de la psicología infantil. Entonces nosotros, cuando no somos capaces, por la verbalización, o sea, por darle la instrucción simple y sencilla, decirle: Pedro, no chupes más la punta del lápiz porque te está pasando tal cosa, y el niño dice: es que no me doy cuenta. Bueno, ahí tenemos que buscar ayuda y hacer esto,
a mi hija
una
le
derivación.
Pasa con el dedo, tiene 4 años y todavía
tenemos
no
que
puedo
hacer una derivación interdisciplinaria. Y también están los ortodoncistas, que están altamente capacitados para darnos estrategias y maniobras para mejorar esta situación y, por supuesto, corregir la malformación, porque estamos en un periodo de crecimiento de los niños. Por lo tanto, hay que ser mucho, mucho, mucho más exhaustivo a la hora de ponerle punto final a los malos hábitos que pueden interferir en la formación de su oclusión, ¿ya? Entonces, íbamos en la amigdalitis, en los respiradores bucales. Fíjate que también hemos encontrado halitosis en niños que tragan objetos y se quedan de alguna manera, no atorados, pero sí adheridos a la superficie de las mejillas, y empiezan a entrar en procesos de descomposición. Y también podemos tener eventos de halitosis.
Bueno, pero
los otorrinos cuentan historias que hay niños que se meten hasta pulquitas en la nariz y se meten algodoncito y cuánta cosa encuentran, y eso va quedando ahí, y las mamás se acercan y sienten una pestilencia que también se asocia con la halitosis, y es por un objeto extraño dentro del cuerpo.
Pero además, uno cuando se pasa el hilo dental...
Ya vamos a llegar a eso.
Perdón, ya me adelanté.
Esto es que estoy tratando de enmarcarte lo que sean cuadros respiratorios, que son... Por eso nosotros no tenemos que ser alarmistas, porque con los niños, como te digo, normalmente en los niños lo que nosotros encontramos son halitosis por origen de cuadros respiratorios. Aquellos niños que tienen pólipos, ¿han oído hablar de los pólipos o de los adenoides?
Sí.
O estas amígdalas gigantescas, muy grandes, también van provocando cuadros a repetición, y que van a dar permanentemente una halitosis, o sea, un olor particular dentro de la boca, y que no tienen nada que ver probablemente con una boca desaseada.
Claro, vienen de otro, tiene otro origen.
Exactamente.
Y hay gente que dicen que se les produce la halitosis que viene desde el estómago.
Bueno, eso también es muy, para los pacientes en general, una forma de ocultar un poco o de justificar el que tengan una halitosis, porque siempre en la familia hay alguien que te dice, va a tener la confianza para decirte: tienes mal aliento. Uno al marido le va a decir, yo te lo aseguro, que hay muchas mujeres que me están escuchando,
sí,
y que dicen, sí, yo a mi marido le he dicho, no con un afán, por supuesto, de herirlo, sino que de preocuparse,
de ayudarlo,
a que esto no provoque un impacto social, porque va a haber un deterioro en la autoestima, porque va a haber marginación del resto.
Pero lo si mismo no se da usted, cuenta, pues...
Él no se va a dar
por
cuenta.
Eso, claro. Si
ya,
nunca
ya aprendimos
sabe,
que un gran porcentaje no se da cuenta.
No entiende por qué no tiene
entonces
amigos.
Entonces nosotros tenemos... pero si, claro, mira, sí, si puede absolutamente suceder.
Claro.
Entonces, siempre
no
va a haber...
ni con un chicle, po.
La puedes ocultar un ratito. Es lo mismo que pasa con el fumador, que es otro tipo de halitosis, el adicto al café. Entonces, los adultos en general tienden a ocultar su halitosis justificándola con un tema de estómago.
De estómago, ya, perfecto.
Y te voy a decir que el porcentaje más bajo de las halitosis son de origen estomacal.
Mira.
Existe un cuadro que lo diagnostican después de una endoscopía, cuando los pacientes han manifestado grandes alteraciones a nivel del sistema gástrico, digestivo, con reflujo, con acidez, con dispepsia, esta sensación de que permanentemente estás desagradable,
con
que
náusea.
Te arde náusea, pirosis, que te arde la boca del estómago, y es todo como un conjunto que todos alguna vez por una gastroenteritis, por ejemplo, hemos sentido, o una intoxicación alimentaria, ¿verdad? Todos esos cuadros, si se hacen a repetición, bueno, el profesional indicado para hacer un examen exhaustivo va a ser, por cierto, el gastroenterólogo, y va a pedir probablemente una endoscopía. Y ahí aparece una bacteria, que es la famosa Helicobacter pylori, y que tiene un tratamiento sumamente bueno. ¿Ah? Se trata con antibiótico, y hoy cada vez hoy día es más asequible y más benevolente y mucho mejor tolerado el tratamiento, y de buen pronóstico, que es lo más importante. Bueno, ese es uno de los cuadros que sí, efectivamente, nosotros
la
podemos
súper larga, pues.
Adquirir, o sea, que nosotros podemos decir efectivamente la halitosis de este individuo era debida al Helicobacter pylori. ¿Te fijas? O sea, porque efectivamente había un trastorno digestivo, pero no toda la población. El resto de los adultos, la halitosis que tienen es por ser fumador, efectivamente, o porque dentro de su cavidad oral tenemos dos enfermedades muy importantes de las que hemos hablado muchas veces, que son las enfermedades periodontales, que son aquellas enfermedades que atacan a la estructura de la encía y del huesito, donde van a anclar nuestras piezas dentarias. Tenemos depósito de tejido de sarro o tártaro dental, que es esta placa bacteriana calcificada, que aunque tú te vuelvas monito tratando de lavarte los dientes, no vas a poder eliminar y vas a tener que acudir al dentista. Por cierto, que eso va a generar una halitosis. Y esa es la halitosis de la que ustedes me hablaban al principio. ¿Qué pasa con esas personas que no en forma circunstancial? No es porque se fumó un cigarrillo,
claro,
y tiene olor a cigarrillo, que tú lo identificas perfectamente.
Claro, está pasado cigarro, pero
te desagrada el olor al pucho.
Claro.
No el aliento.
No el aliento de la persona, claro. Porque tú lo identificas, lo consignas con un elemento en particular. El otro individuo, ese que tú me dices, ¿qué pasa con esa gente que está permanentemente con un mal olor de boca y ellos van como por la vida prácticamente cantándote al lado y están con un olor horrible, pobrecito?
Ay, no, pero es terrible.
Es porque ellos tienen probablemente una enfermedad instalada a nivel de las encías, una parodontopatía. No, porque recuerda que el olfato, no es que ellos tengan alterado el olfato, eso se llama anosmia,
sino es que
cuando nosotros no tenemos la capacidad de sentir los olores, que
doctora,
es otra cosa.
Deténgase, por favor. Lo que pasa es que yo pensaba en esta persona con la que me crucé en la micro.
Sí, este decía, desconocido.
Esta desconocida, era una señora.
Ah, desconocida.
Y yo decía, qué heavy, porque ella incluso estaba mirando hacia adelante, y yo estaba atrás.
Igual.
Y yo le sentía,
sí, pobrecita.
Fue tanto que yo me tuve que como que mirar para el lado.
¿También? Bueno, ella tiene una boca enferma, probablemente
caries,
de origen oral.
Puede ser, ¿o
también
no?
La caries, porque la caries es un proceso de descomposición provocada por microorganismos. El Streptococcus mutans es una bacteria que provoca muerte de tejido. Y para toda la población es sabida que ante la destrucción de un tejido van a haber hedores, van a haber desechos. Y esos desechos, como todos los desechos del cuerpo, los sudores, van a generar, son tejidos altamente fétidos. Entonces,
pero doctora, la pregunta era, uno igual de repente, no sé, siente un sabor extraño y uno sabe que debe andar,
claro,
medio... O yo no sé, quizás yo soy muy urgía, pero...
No, si no pasa eso a veces.
Que entre que salí, claro, de la casa, por ejemplo, sí, ahora me tomo un café, me voy a fumar, sí, un pucho o cualquier, sí, cosa, y de ahí a que yo vuelva a estar en un baño para lavarme los dientes, igual uno empieza a sentir como...
Bueno, si eso es la...
Como metálico, la, no sé, como una
algo
cosa
desagradable. Y, ya, pero esa persona, me imagino que para llegar a eso, fue harto rato. Entonces,
porque tiene instalada una enfermedad.
Ella dice como en un comienzo lo debe haber sentido, por lo menos.
Es probable que haya tenido en los albores del cuadro, cuando tenía una gingivitis, que una inflamación de la encía, que y sangra, que había que
la
sangra.
Típica, la clásica.
Claro que los pacientes en general no le dan todo el valor que esto tiene y que después se prolonga en el tiempo y que pasamos a tener la periodontitis, que es la destrucción del tejido y que es efectivamente da una litosis muy similar a la que tú estás contando.
Doctora Cartes, volvemos aquí a conectarnos con quienes nos están viendo a través de nuestra fanpage, programa Padres al Día. Patricia Lorena Villarreal vuelve al tema de los niños en el sentido que pregunta: mi hijo va a cumplir 6 años y no hay caso que se deje de chupar el dedo. Volvemos a ese tema que estabas conversando. A mí me va a servir mucho, así que voy a poner mucha atención también. ¿Qué hacemos? ¿A qué especialista? ¿Va al dentista o va al psicólogo? Quedé ahí un poco confundida. Quedé confusa ahí un poco.
Pucha, qué pena que no haya sido tan clara. Pero lo primero es al dentista.
Primero al dentista.
Lo primero es al dentista porque ya nosotros
de la doctora, pues.
A la doctora
Elisa Cartes. Vamos a dar el teléfono y la página web, pero si para eso la tenemos acá. O sea,
ElisaCartes.cl, inmediatamente anótenlo ahí.
Sí, pues dale ahí por el web.
Está puesto. Mira. Está puesto acá.
El tema de que un niño a los 6 años esté chupando el dedo ya se está escapando un poco de lo habitual, porque normalmente los niños se chupan el dedo hasta los 3 años y nosotros como que somos capaces, no de perdonarlo, pero de tolerarlo, ¿ya? Mm. Por lo que te hablaba de este tema de evocar el apego, del tete, sobre todo se provoca en los niños más pequeñitos cuando se provoca el destete, efectivamente. Cuando lo sacamos de la mama y dejamos de amamantar y empezamos a buscar otras medidas para alimentar a los niños, y después también quitamos el biberón, porque es todo un proceso, ¿cierto?
Claro.
Pasamos a los tazones con chupete, después las bombillas. Entonces, si nosotros vamos retirando eso y no lo hacemos en forma paulatina, el niño va a tratar de compensar de alguna manera con su propio dedo, buscando algún estímulo que lo va a relajar, porque por cierto el niño lo que siente es placer toda vez que se interpone el dedito en la boca, va buscando placer. Pero lamentablemente esta interposición del pulgar, normalmente, que es el niño que
dice
lo que usa en el niño,
el dedo plano
se llega a deformar.
Está
y
justo.
Eso probablemente también provoca una deformación a nivel del paladar. Por lo tanto, vamos a tener inevitablemente una alteración en la mordida del niño. Si tú lo observas, vas a ver que los dientes están un poco más separados, incluso pueden estar un poco hacia afuera, y nosotros vemos una mordida en forma de arco. Es por eso que sí o sí, independientemente que nosotros no seamos capaces de poder eliminar directamente nosotros como dentista lo que hace que el niño se interponga el dedo, sí, nuestra obligación va a ser reparar, interceptar y prevenir que esta mordida se siga dañando en el tiempo, porque el niño va a ser respirador bucal, va a tener problemas de la articulación de las palabras, o sea, va a haber interposición de la lengua, va a haber el niño va a cesear y vamos a tener trastornos a nivel del desarrollo de su columna cervical,
sí,
pie plano,
cosas.
Hay un montón de trastornos. Entonces, lo primero, para que seamos prácticos y ordenemos el asunto, acudir a un especialista para que determinemos cuáles son las secuelas que ha ocasionado esta interposición, ya sea del dedo pulgar. Y si la mamá me está contando que ya tiene el dedo plano, quiere decir que esto es un niño que lleva mucho rato,
y todo el día,
varias horas al día con la interposición. O sea, no necesariamente lo hace solamente de noche, que es lo más habitual que vemos, aquellos niños que tratan de chuparse el dedo para quedarse dormido porque ya no les dan este biberón de noche. ¿Ya? Y nosotros vamos a ser los encargados de derivar, si es pertinente, a otro profesional para que nos ayude de tal manera de eliminar el mal hábito de la interposición o de comerse las uñas o de mordisquear otros elementos,
otros
que los
objetos.
Niños muerden la goma en el colegio o muerden los lápices.
¿Cómo erradicamos la litosis?
¿Cómo erradicamos? Sí, mira, hablamos de que en los niños la más recurrente es los cuadros respiratorios. Ahí no tenemos nada que hacer nosotros, porque más que nada la prevención, exactamente, y son de muy buen pronóstico. En aquellas halitosis, tanto en niños como en adultos, porque el origen va a ser la misma, ¿Qué es la mala higiene? Bueno, nosotros sabemos en la actualidad que, por supuesto, lavarse los dientes después de cada una de las comidas va a ser la primera medida y la más efectiva, sin duda alguna, para eliminar estas bacterias y que no hagan los festines que yo siempre les digo, estas suertes de bacanales que hacen en la boca cuando permanecen mucho rato adheridas a la superficie dentaria, que es la conocida placa bacteriana o biofilm, que es la que efectivamente va a generar esta litosis muy desagradable y que si no es tratada esta boca con una técnica de cepillado o con tratamientos directamente en la clínica dental, se van a transformar en una enfermedad y van a instalarse olores en forma permanente, no solamente en aquel rato en el que no nos hemos lavado los dientes, que es un poco lo que estábamos hablando, que decía Valeria. Bueno, a veces todos nos sentimos un poco con mal olor la boca, claro. Porque no andamos con el cepillo inmediatamente, pero lavándonos los dientes inmediatamente. Pero una súper buena sugerencia es tomar agua. Los individuos debiéramos tomar aproximadamente 2 litros de agua al día.
Sí, sí.
Y esto repartido en varios vasitos a través de las 12 horas. Lo que hace, mira, la hidratación dentro de la boca, el aumentar la hidratación dentro de la boca favorece la producción de saliva. La boca está llena de glándulas salivales. Existen glándulas salivales mayores y hay otras que son unas glándulas pequeñitas que tenemos, y que son las glándulas labiales, que también van a incentivar, van a estimular que tengamos mayor producción de saliva. Y como lo hablamos en uno de los albores de nuestros programas, la importancia de la saliva, fíjate que en la saliva está toda la barrera de defensa. La primera barrera de defensa que tenemos los individuos está en la saliva. Las inmunoglobulinas se encuentran dentro de ella. Por lo tanto, vamos a tener una boca más lubricada y la posibilidad de que tengamos halitosis toda vez que haya una mayor producción de saliva, habiendo una mayor hidratación, va a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno,
claro.
El aseo. Y dentro del aseo, uno de los que más sabemos hoy día de lo que se ha estudiado, que favorece la halitosis cuando es de origen por mala higiene, tú lo nombraste, el hilo dental. Nosotros los adultos en general, yo no te podría decir porque desconozco en este minuto la información exacta para darte una cifra, pero desconozco cuánto es realmente la población que efectivamente utiliza el hilo dental. El hilo dental es aquel encargado a remover la placa bacteriana entre las piezas dentarias. Por lo tanto, nosotros si nos higienizamos y nos lavamos los dientes y no somos lo suficientemente acuciosos, minuciosos en usar este elemento para remover la placa bacteriana que queda entre medio de los dientes, es probable que también tengamos halitosis.
Claro, porque siempre van a quedar residuos ahí.
Además que se forman unas caries bien específicas, que son las llamadas caries punto de contacto o interproximales, que son caries no tan fáciles de identificar por el clínico, con la ayuda de la radiografía, por cierto, que va a ser sencillo, pero no es lo mismo cuando tú a un niño le abres la boca y ves algunas manchitas negras y dices, oh, tiene caries, o uno mismo puede hacerse un autoexamen de la boca. Entonces, el uso del hilo dental es súper importante. Y otra cosa que quería decirles como dato, que
cerrando ya, que
cerrando,
se nos va el tiempo.
Sí, porque les podría decir un montón de otras cosas más de la halitosis. Dijimos que había una halitosis que era normal y una que podía ser patológica. Y la halitosis sí puede ser fisiológica. Todos al despertar, mis queridas amigas, tenemos halitosis. Nadie despierta con la boca con un gusto
olor
a frutilla.
A rosas,
claro. Y con olores maravillosos.
¿Cómo que no?
Una de las maneras de evitar que tengamos esta halitosis más marcada durante la mañana es, por cierto, nunca soslayar el cepillado nocturno.
No, claro. Sí.
La ingesta de agua antes de dormir también es una muy buena herramienta. Y al despertar, antes de incorporarte a hacer cualquier actividad, tómese un vaso de agua en ayunas. Y si después quiere lavarse los dientes, fantástico.
Mejor.
Muchas veces los pacientes, tú les preguntas, ¿cuántas veces al día se lava los dientes? Y lo primero que me dice, yo en tanto me levanto. ¿Y después de tomar desayuno se los lava?
No
porque me los lavé en la ducha o me los lavé antes.
Yeah,
error. Si usted quiere lavarse los dientes en la mañana, hágalo. Tome agua temprano.
No se le van a gastar, señor.
No,
señora,
le va a pasar
niño,
absolutamente.
Niña.
Y la razón de esa halitosis fisiológica es porque durante la noche disminuye la secreción salival.
¿Ven?
Y se acaba esta barrera, que es la que yo les estaba diciendo al comienzo, que la mayor protección de las estructuras de la boca es nuestra amiga la saliva, que tiene un potencial inconmensurable de protección para la salud. Beban agua, lávense los dientes después de todas las comidas, no oculten el mal aliento justificándolo con el tabaco ni con que me tope un café, porque si ya esto se está repitiendo,
claro,
es muy probable que tengamos más algo más instalado. Y con los niños, desde las primeras etapas de su vida, aunque sean lactantes, ya lo he dicho en otras oportunidades, limpiar. Aunque esté tomando papa del pecho materno, laven con una gasita el fondo de la boca de los niños, la lengua, y van a evitar tener niños con, aunque sean bebés, con halitosis, y además los va a prevenir de otros cuadros que son de mayor implicancia.
Agradecemos a la doctora Elisa Cartes por traer este interesante tema que muchas veces se rehúye de hablar, pero pucha que es importante poder solucionarlo, ¿verdad? En aquellos que padecen de este problema. A todos les puede pasar. Así que, bueno, la odontóloga Elisa Cartes tiene su consulta de odontología integral y multidisciplinaria en Nueva Providencia 1881, oficina 413. Esto queda ahí justo ahí en el metro Pedro de Valdivia. Puede solicitar una hora tanto para adultos como para niños en www.elisacartes.cl. También está anotado ahí junto al video en nuestro fanpage, queda este dato para que lo puedan retomar en algún momento en que necesiten la ayuda de la doctora Cartes.
Pao,
tú tienes un dato.
Sí, pero prefiero que nos vayamos a comercial.
¿Sí? ¿Segura? Sí. Ya. Ok, nos vamos. Chau, chau. Ya.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018. ¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742, o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? En Farmacia Martínez Acuña, en el paradero 27 y medio de Gran Avenida. Teléfono de Farmacia Martínez Acuña, 22-559-2929.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la papa.
¿Quieres un cabello más fuerte, más largo y saludable? En Padres al Día tenemos el mejor dato para ti. En Chile ya está disponible la línea de champús y acondicionadores Men & Tail, que con su exclusiva fórmula de proteínas microenriquecidas proporciona fuerza y salud a tu cabello, favoreciendo el crecimiento y evitando su caída. Conoce este y todos los productos en www.menandtail.cl y en el fanpage Men & Tail Chile. Men & Tail, el secreto para un cabello fuerte y saludable. Con ese dato le damos inicio a este segundo bloque de acá de Padres al Día, donde les queremos contar que Mampato, el parque de entretenciones de la familia, celebra en este mes de abril los cumpleaños. Tres espectaculares modalidades justamente, Bacán, Bacán HD y Super Pro, los que entre otras cosas incorporan decoración con globos, show interactivo con animales, bolsa de sorpresas para los invitados, pase VIP para el festejado y muchísimo más. Para conocer más detalles, ingresa a www.mampato.cl o a sus redes sociales, Instagram @mampato-oficial, Facebook @mampato y Twitter @juegosmampato. Y para conocer más sobre estos cumpleaños entretenidos que nos trae Mampato, estamos en contacto telefónico con Josette Alegría, gerente de cumpleaños de Mampato. Hola Josette, ¿cómo estás?
Hola Paola y Valeria, ¿cómo están?
Bien, gracias. Oye Josette, cuéntanos sobre las opciones que entrega Mampato para realizar los cumpleaños a nuestros hijos que a veces no sabemos qué hacer.
Sí, mira, Mampato incluye tres tipos de cumpleaños, así como lo mencionabas tú. Tenemos el cumpleaños Bacán, Bacán HD y Super Pro. El beneficio de nuestros cumpleaños es que tenemos 3 horas de diversión al aire libre, ingreso gratuito para todos los adultos que acompañan a los niños y al festejado, torta de cuchuflí, taca-taca, punto de encuentro decorado, pinta carita, un monitor que los va a ayudar durante las 3 horas que dura el cumpleaños.
Ya.
Y tenemos 3 sucursales donde podemos realizar cumpleaños. Estamos ubicados en Lo Barnechea, en Las Vizcachas, en Puente Alto, y próximamente en Maipú, a contar del 7 de julio.
Perfecto, mira, esa es una nueva localidad que le puede quedar cerca a alguna de nuestras auditoras. Y cuéntanos, ¿en mayo continúan con las mismas modalidades de cumpleaños?
Sí, durante los meses de enero a octubre manejamos las mismas modalidades de cumpleaños.
Ya.
Y nuestros cumpleaños también incluyen un pase liberado para el festejado.
Claro,
eso. La modalidad del cumpleaños Bacán y el Bacán HD tienen un pase por 3 meses. Y el Super Pro, que es el mejor cumpleaños que tiene Mampato, tiene un pase por 1 año para el festejado.
¡Mira!
O sea, puede entrar de forma gratuita a cualquiera de nuestros parques durante 1 año.
Excelente regalo de cumpleaños entonces para nuestros hijos. Hoy agradecemos este contacto con Josette Alegría, quien es gerente de cumpleaños de Mampato, y le aprovechamos de avisar a nuestros auditores que en nuestro fanpage ya publicamos concurso para que puedan ganar entradas para Mampato. Así que ingresen a nuestro fanpage @programa Padres al Día y concursen, que ya el viernes vamos a estar dando el resultado de los afortunados ganadores de entradas a Mampato. Josette, que tengas un buen fin de semana, no, estamos a miércoles, yo ya me estoy adelantando. No, que tengas una buena semana, yo ya estoy lista para ir a Mampato.
Este fin de semana los esperamos porque vamos a estar abiertos sábado, domingo, y lunes y martes.
Eso, es que se viene este fin de semana largo, para muchos van a ser sándwich, sí. Entonces uno ya está en modalidad vacaciones cortas.
Sí, así que los vamos a estar esperando estos 4 días para que nos vayan a visitar.
Exacto, muchas gracias, que estés bien.
Igual, que esté muy bien.
Y continuamos con otras informaciones, otras novedades que les tenemos acá en estudio. Ya nos acompaña una invitada especial. ¿Quieres contar un poco tú, Vale?
Sí, quiero contar, pero dame medio segundo ya para poder ubicarme en el libreto porque yo me arranqué, hice la cimarra del programa. Estamos con Francisca Fernández, coordinadora de la unidad de cosmiatría de la clínica Lo Fontecilla. ¿Cuál es el tema? Primero, ¿qué es la cosmiatría? Vamos a explicar primero antes de contar la sorpresa que traemos. ¿Te parece, Francisca?
Me parece.
Acérquese al micrófono, por favor. Ahí, puede hablarnos a nosotras y también mirar
lo
a través de esa
cámara. Lo más cerca hacia mí, con el micrófono y todo.
¿Así?
No, y contigo incluida para que te veas ahí en pantalla. Eso, muy bien.
Te presentamos a Javier, nuestro radiocontrolador. Eso.
¿Qué es la cosmiatría? Para comenzar esta conversación.
Sí, vamos a explicar esta palabra tan rara que cada vez que yo hablo de cosmiatría me miran con cara como signo de interrogación. Mira, este es un concepto que en Chile es bastante nuevo, en países como Argentina, Colombia, Venezuela, ya es muy conocido. Bueno, les explico un poco. La cosmiatría es el cuidado de la piel, ¿sí?, enfocado desde una mirada clínica y con un respaldo científico. El objetivo de la cosmiatría es básicamente embellecer la piel del rostro y retardar los procesos o retardar la velocidad con que la piel va envejeciendo a lo largo del tiempo.
Soñado. Eso se puede hacer, digamos.
Obviamente el paso del tiempo nosotros no lo podemos detener, pero sí hay ciertos factores externos en los cuales nosotros podemos intervenir. Y se divide en dos grandes focos que van de la mano. Primero tenemos los tratamientos para tratar los signos de envejecimiento, que son las arruguitas, la flacidez, las manchitas y las alteraciones vasculares de la piel, cuando nos ponemos medio rojos, las arañitas vasculares, etcétera. Esa es una parte. Y la otra parte, que para nosotros es la más importante y es la que a mí me fascina, es la prevención. Y esta prevención...
De hecho, tú tienes 75 años.
Sí, yo tengo 75.
Y se ves de 20.
Y te ves de 23.
Exacto. Miren, lo que pasa es que la esperanza de vida iba aumentando de manera bastante rápida.
Claro.
Estamos envejeciendo...
Bueno, el otro día nomás se murió el más longevo de Chile con 121.
Sí,
primavera.
Imagínate. Sí, increíble, yo lo conocí hace unos añitos, sí.
Imagínate.
En su juventud, a los 100. ¿Qué es eso?
Lo conocí como a los 115, todo un lolo.
Mira, nosotros tenemos pacientes de todas las edades, pero nos pasa mucho que mujeres de 65, de 70 años, me dicen, oye, me siento espectacular, voy todos los días al gimnasio, tengo energía y siento que mi cara no me acompaña.
Claro.
Y un poco lo que propone la cosmiatría es no solo hacer el tratamiento, sino que acompañar a cada una de las personas en el camino que sigue de ahí para adelante. Como les decía, nosotros no vamos a detener el proceso de envejecimiento, pero sí hay cosas que podemos hacer para envejecer lo mejor posible.
O sea, nada va a detener...
No, nada, nada.
O sea, señora, ni la cirugía que se va a hacer
sí,
la va a volver más joven.
Exacto. Pero...
Pero uno se puede ver mucho mejor.
O más fea también, digámoslo. Sí, hay cirugías donde tú miras y dices, ¿por qué? Mejor envejecer con dignidad.
Se pueden cometer errores. Y acá, mira, qué bueno que dijiste eso, porque un poco el concepto que abarca la cosmiatría es no sobrecorregir además. O sea, la idea es que tú te veas lo mejor posible a la edad que tienes y no que trates de verte 10 años más joven. Cuando tú intentas verte 10 años más joven, se cometen errores bastante tristes, por decir algo.
Por decirlo suave.
Por decirlo suavecito, exactamente.
Sí. Entonces, es que hay como una contradicción en ese rostro.
Sí. Y que tiene que ver no con el tono de voz, con la postura,
con todo,
con un montón de cosas.
Y no es armonioso finalmente. Exacto. Puedes estar súper estirado, pero no es armonioso.
Exacto.
Y yo creo que en eso está yo creo que ese es el punto de la belleza.
Sí,
yo de verdad postulo, o sea, yo quiero envejecer con dignidad, pero no me veo planchada.
Exacto.
Y si me pasa, avísame
ya.
Y me tiras a un psiquiátrico, porque...
Sí, en eso nosotros somos súper criteriosas y muchas veces nos cuesta mucho decir que no, ¿ya? Hay pacientes que dicen, yo quiero...
Insisten.
Quiero más, por ejemplo, en el tema del volumen. Yo quiero más volumen que en los pómulos, por
claro.
ejemplo, o en los labios. Yo quiero más volumen. No. no, porque ya está bien, porque se ve natural, si ponemos un poquitito más se va a empezar
nos pasamos como profesional, ustedes, bueno, en Clínica Los Fontecillas, tienen que saber poner esa cuota de cordura, ¿no? Sí. Y de ser profesional.
Es que eso tiene también que ver un poquito con, no sé si con la ética, pero
sí,
porque es lo mismo que hablaba el doctor Torres la otra vez. Uh-huh. O sea, tiene que haber como un punto de equilibrio. Si no, no podéis transformar a la persona en lo que quiere ser, cuando en verdad es lo que se plantea, sacar lo mejor de lo que tiene un rostro, por ejemplo.
Exacto.
Si está bien hacerse un cariñito, arreglarse, pero que sea armónico.
Sí, mira, nosotros generalmente el consejo que le damos a nuestras pacientes, sobre todo a las más jovencitas, cuando empiezan a preguntar por las primeras arruguitas o los primeros signos de flacidez acá en el tercio inferior, nosotros le decimos, mira, me dice, ¿qué me harías tú? Me pongo toxina botulínica, me pongo un relleno, y le digo, mira, cuando tú te miras en el espejo en la mañana, ¿qué es lo primero que tú decís? Pucha, me carga esta cuestión. Anda de a poquito, lo que te vaya molestando, anda tratándolo. No tiremos toda la carne a la parrilla, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Vamos utilizando los distintos procedimientos y técnicas que tenemos a medida que las vayas necesitando. De tal manera que te digan, oye, que estás linda, siempre te ves tan
bien.
Y no
te
digan,
capital.
Claro. Y no
también
te digan,
un
oye,
tema
¿qué te hiciste?
De darle, por ejemplo, frescura. Claro, luminosidad al rostro, incluso sin disminuir ninguna arruga, pero un rostro,
exacto,
que logra luminosidad a través de una limpieza facial o profunda, que sé yo, inyección de vitaminas, no sé, tú sabes más términos, eso ya le quita años al rostro, lo hace ver más juvenil, no
exacto
sé.
O sea,
la
tú te ponías una mascarilla de azúcar, te exfoliáis un poco y ya,
mejora.
Digamos las cosas como son. Yo me echo de repente, una vez cada 5 años me limpio y soy otra.
Sí.
Entonces imagínate algo más
de hecho,
desarrollado.
En la parte de la evaluación cosmiátrica, que es la parte de educación que yo les comentaba, justamente la idea es asesorar a la persona que tenemos delante en qué cosas hacer en la casa. La gente a veces se asusta mucho porque dice, uy, me va a dar 200 productos, 7 pasos en la mañana, 8 en la noche, y me va a hacer comprar una línea de una marca determinada de nuevo. Y esto es justamente lo contrario. Partimos primero de quién eres tú. ¿Tienes hijos? ¿Trabajas? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿A qué hora te acuestas? ¿Tomas sol? ¿Fuma? Es súper detallado.
¿Te limpias el rostro antes de dormir?
Exacto. Todas esas preguntas.
¿Usas bloqueador?
Hacemos, el uso del bloqueador. Entonces, cuando tenemos la foto de la persona adelante, nosotros le damos una rutina de cuidado, pero enfocada, es customizada, es para ella, para esa mujer, con esa expectativa, con esos tiempos y también con ese presupuesto. Que
es
importante.
Que esa es la diferencia, que uno puede usar la mejor crema del mercado.
Sí.
Y podemos usar las dos la misma crema.
Y no es lo mismo para ti que para ella.
Entonces, claro, en este sentido, en lo que ustedes ofrecen y proponen es hacerte cargo en el fondo de esa persona, con sus características y sus condiciones.
Algo muy personalizado.
Porque obviamente a veces uno cuando no duerme, cuando duerme mal o duerme poco, su rostro obviamente que acusa esas situaciones.
Claro. Sí. Empieza a decaer, por decirlo de alguna forma.
Exacto.
Oye, acá yo tengo anotado que algo específico, que se nos viene el Día de la Madre, ¿verdad?
Sí.
Y acá tengo, regálale juventud a tu mamá en Clínica Los Fontecillas. A ver, ¿de qué se trata esto?
Mira, sí, pensamos en un regalo madre e hija, que es un spa facial, en el fondo es una limpieza facial muy profunda.
¿De regalo?
Y que va con una evaluación cosmiátrica, ya incluida para cada una de las personas, para la mamá y para la hija. Este spa o esta limpieza facial, no sé si quieres que te cuente lo que incluye.
Sí, rápidamente, ¿sí? Porque
perfecto,
nos queda poquito. Pero
incluye la evaluación, que es muy importante, que aprovecho de decir, ojalá los que vayan, que lleven en una bolsita los productos que tienen en la casa, que para nosotros es muy importante, porque ayudamos a optimizarlo.
Perfecto. Bueno, eso.
Limpieza, microdermabrasión, desincrustación, que haya que hacer, hidratación, mascarilla facial, aromaterapia, masaje facial.
Ay,
y por supuesto protección solar. Nadie sale de Clínica Los Fontecillas sin bloqueador solar.
Oye, uno ya se relajó solo. Yo me relajé de solo, así me visualicé.
Voy a dar el dato para que puedan ingresar las personas
a
conocer más.
¿Y esto es por el Día de la Mamá?
Esto es por el Día de la Mamá, para que vayan la mamá y la hija a hacerse un cariñito.
Papás, pololos, Buen escucharon regalo. El dato de Clínica Fontecilla.
Clínicalofontecilla.com, ¿verdad? Sí. Ahí está, pueden ingresar y conocer más detalles, así que agradecemos a Francisca Fernández, coordinadora de la unidad de cosmiatría de Clínica Lo Fontecilla, por haber gracias. Venido y súper contarle buena. A las mamás que nos escuchan de todas estas maravillas, porque hay que cuidarse, no hay que dejarse estar, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Si uno se ve bien, se siente mejor. Comunica cosas positivas para uno y para el resto que nos rodea. Nos despedimos con este mensaje final y nos vemos el viernes aquí a las 11 de la mañana.
Ocho.
Que estén muy bien.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos.